Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa, que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Bueno, queridos hermanos, gracias por estar aquí, por esta oportunidad, por haber orado por mí, para que el Señor se haga presente de algún modo por medio de su palabra. Acabamos de escuchar este texto del Evangelio de San Mateo, que es muy cortito, solamente dos versículos. Y quizás os preguntéis, pero bueno, corto y además un poco raro, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de, según dije con Lucía, pues hablaríamos del Evangelio de San Mateo, un poco lo que podamos, porque claro, es imposible hablar completamente de él, pero iremos escogiendo pues unos textos y luego además pues entraremos de un modo más profundo a entender el Evangelio en sí. Yo he querido escoger este texto precisamente pues por eso, porque nos habla de un personaje. Pero bueno, vamos a desentrañar un poquito esta cosa y sobre todo pues vamos a entrar un poco en este momento que nuestros corazones estén orientados principalmente pues a la palabra del Señor, queriendo escuchar con todas nuestras fuerzas. Hoy voy a hablar de dos, un poquito. Y ayer ya nos hablamos un poquito del Sema Israel. Aunque no lo citaba San Mateo en el texto que oímos ayer, solamente en la primera parte faltaba el escucha. Muy importante. Creo que aquí en esta ciudad de Santiago hay dos signos muy, muy bonitos que se ven por todas partes. Desde lejos y desde cerca. Y en los peregrinos también. A ver si alguien adivina qué signos son estos. Primero, la Catedral de Santiago. Es lo que mejor se ve desde toda la ciudad, porque es la más alta. Vamos a ver que el Evangelio de San Mateo se parece un poco a una catedral. Y segundo, otro signo que sí que ahora vamos hablando y que nos animaba ayer es la concha del peregrino. La concha del peregrino no es una cuestión de adorno. La concha es, nos la ponemos aquí, para escuchar el sonido del mar. Según se dice, es lo que se escucha, el sonido del mar, ¿no? Y esta concha pues, nos habla de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como peregrinos que somos, y para eso hemos venido a Santiago, como peregrinos al apóstol, una actitud de escucha ante la palabra de Dios. Y una escucha que sea como la que decía ayer el Evangelio, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Y escuchar qué? Pues sencillamente lo que el Señor quiere decirnos en estos días. Probablemente escuchemos cosas que ya sabemos, que no son cosas nuevas, pero queremos escucharlas otra vez de nuevo, una vez más, porque queremos que esta palabra llegue profundamente a nuestra vida, a nuestro corazón, para que nuestra vida sea transformada precisamente por esta palabra que vamos a escuchar, porque es la palabra de Dios, y que sobre todo nuestra mentalidad sea la de Cristo mismo, ahí es donde tiene que entrar precisamente. Y la conversión, pues es precisamente ese cambio de mente, es decir, cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. Y escuchamos, pues precisamente, para llegar a ser. Esta es una de las palabras que aquí aparece en este texto que hemos escuchado. Se hizo discípulo del reino. No venimos aquí a aprender cosas, aunque aprenderemos alguna cosa. No es cuestión de inteligencia. Es cuestión de estar abiertos, dejarse atravesar por esta palabra, una palabra que es inspirada, que viene del Espíritu Santo y que comunica el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo para poder comprender estas palabras. Y por eso aquel que la escucha con disponibilidad, pues la palabra le transmitirá precisamente el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios, su fuerza y su inteligencia. Y esta palabra, que es fuerte, si se escucha con atención y con disponibilidad, cambia. Y de eso somos testigos nosotros. Cambia sin ningún esfuerzo. Por eso lo que tenemos que hacer es, pues como el peregrino ese de Santiago, escuchar, ponernos a la escucha, y si nos ponemos a la escucha, la palabra actúa, obra. Es lo que nos dice el profeta Isaías cuando nos habla de la lluvia y la nieve que baja del cielo y no retorna allí sin haber regado la tierra, empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecha germinar, para que dé la semilla al sembrador y pan al que come. Así será, dice el profeta, la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin efecto, sin haber obrado aquello que deseo y sin haber realizado aquello para lo que me lo mandaron. Por tanto, la palabra de Dios puede penetrar en nuestro corazón, puede hacer fecunda nuestra vida. Pero esto solo se encuentra un terreno disponible. Si en cambio encuentra un terreno seco, árido y cerrado, existe el riesgo de que esta palabra se pierda. Y esto no es culpa de la palabra de Dios, es la culpa del que la escucha. Por tanto, tenemos necesidad de asimilar y es necesario aceptar esta palabra. ¿Y cómo se llega a esta asimilación, a esta aceptación de la palabra de Dios, a acoger? Pues llegando a ser discípulo de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo es una persona que aprende. Si tomamos la palabra latina, de donde viene discípulo, viene de la palabra que se llama discere, que quiere decir precisamente eso, aprender. El discípulo es el que aprende. Y todos nosotros podemos aprender. Podemos aprender, pero ¿de quién? Naturalmente, el que está hablando aquí, pues, es un servidor. Pero del que tenemos que aprender no es del que habla, sino de Jesucristo. Porque reconocemos que Él tiene una palabra con poder, que puede verdaderamente salvar, que puede llenar nuestro corazón. Y a este Jesús le consideramos, y el Evangelio de San Mateo lo dice muchas veces, como maestro. Y él mismo dice, no haceros llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Por eso es importante pues, partir de esta idea, que es el fundamento de esto que vamos a hablar hoy, que uno solo es nuestro maestro, que es precisamente Jesucristo. Todos nosotros somos discípulos, desde el Papa hasta el último, por decirlo, sacristán de una iglesia. Todos y cada uno tenemos ese deseo de aprender. Pero de aprender no cosas, sino aprender a ser, a vivir. Por eso reconocer que Jesucristo es el Maestro, es reconocer que Él puede formar, transformar nuestra vida. Y que puede hacer que nuestra vida tenga un sentido. Pero Jesús es maestro de qué cosa. Hay muchas cosas que podemos aprender en la vida. Matemáticas, ciencias, filología, en fin, muchas cosas. Se llama maestro de vida solo allí. Y ese es Jesucristo. Y esto es lo más importante y a la vez lo más difícil. Aprender el arte de vivir. Esta es precisamente la verdadera sabiduría de la que nos hablan los antiguos y sobre todo la Biblia. Un saber que es importantísimo, que es fundamental, que está a la base de todo. Si uno sabe vivir, todo lo demás, si uno no sabe vivir, todo lo demás es inútil. Completamente no sirve para nada. Yo me acuerdo de joven, cuando estaba estudiando, ya era jovencito, porque claro, hace 10 años empecé joven, en Alcobendas, y me gustaba mucho la filosofía. Y bueno, me puse a estudiar filosofía con todas mis fuerzas, y alguno de mis profesores, pues alguno está aquí, otro no está aquí, pero ya le conocéis quién es, porque era un filósofo en aquel tiempo, Schulz. Y bueno, pues yo mis energías porque me gustaba la filosofía. Las puse allí completamente, ¿no? El aprender. Pero también había dentro de este aprender un sentido de ser mejor que los demás. Y había un compañero que también era muy inteligente. Y durante el primer año, él, en filosofía, sacaba muy buenas notas. Porque realmente era una persona muy, muy inteligente. Y entonces, con ese deseo de competición que tenemos todos los seres humanos de siempre aparecer como mejores, dije, el segundo año de filosofía voy a sacar mejores notas que ese. Y entonces pues me puse de una manera a estudiar la filosofía, que efectivamente el segundo año, yo no sé cómo las arreglaría para enterarme de las notas del otro, pero no era difícil porque no las solíamos enseñar. Me di cuenta y dije, pues verdaderamente lo he conseguido. Pero como os digo, esto no. Y por aquellos años, yo creo que fue realmente providencial. Pues empecé a ir al grupo de la Renovación. Y allí iba descubriendo que había otra sabiduría, otro conocimiento que no era de esta clase. No digo tanto el conocimiento de la filosofía, porque eso sigue siendo muy humano, muy bonito, sino ese deseo que tenía yo de ser más, de aparecer, de llegar a ser cualquier cosa, ¿no? Que los demás, en cierto modo, te aplaudieran por lo que tú sabías, por las notas que tú sacabas. Y creo que ahí el Señor me dio un palo muy fuerte, porque me enseñó otra sabiduría, que especialmente aquel discípulo, este discípulo, yo creo que es muy semejante a la vocación de este Mateo, que tuvo en ese sentido, ¿no? Y que vamos a ir un poco viendo poco a poco. Como os digo, Jesucristo nos enseña el arte de vivir, es un maestro de vida. Pero ¿dónde se aprende todo esto? Podemos aprender, como yo lo hice, pues en esto de la filosofía, podemos aprender muchos filósofos, muchas religiones. Sin embargo, como os digo, lo que necesitamos es precisamente entrar en comunión con este maestro, este Cristo. Como lo han hecho, pues, por los santos. Y entrar ahí en una relación, pues, muy concreta y muy íntima con él. La palabra latina, dicere, que significa aprender, corresponde al verbo que también es muy parecido, que es docere, que significa todo lo contrario, es decir, enseñar. Y la cualidad del discípulo que acepta la enseñanza, nosotros le indicamos con una palabra en español que se llama dócil. ¿De dónde viene la palabra dócil? ¿Qué quiere decir una persona dócil? Porque normalmente decimos que es una persona maleable, que se deja moldear. Dócil es aquel que acepta a alguien que le enseñe, que acepta la enseñanza, que acepta que le enseñe, que acepta aprender, que quiere aprender. Por tanto, nosotros queremos ser, pues eso, precisamente discípulos dóciles. Y ante este maestro, nosotros, pues, dejamos todas nuestras armas y no hacemos ninguna resistencia. Y poco a poco nos vamos aprendiendo a fiarnos, a sentarnos a los pies de este maestro, como sus discípulos y como alguien que quiere escuchar. No tenemos que hacer otra cosa más que escuchar. Pero es una escucha naturalmente activa, es decir, está envuelta en ella todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, no solamente las orejas, que por cierto tenemos dos orejas y una boca, será por algo. Eso del semá debe ser porque necesitamos, el Señor ha provisto en su bondadosa misericordia que nosotros los humanos más inclinados a hablar, pues el Señor ha dicho, bueno, pues como tú probablemente vas a usar la boca más, si te hubiera puesto una oreja, pues se hubiera quedado un poco coja. Sin embargo, te voy a dar dos orejas, una a un lado y otra a otra, a otro, para que tú puedas precisamente estar atento y escuchar. Bueno, pues necesitamos esa docilidad y esa escucha activa que nos ayude un poco, pues abrirnos a esta palabra de la vida. Y en este camino, pues es precisamente Mateo, este evangelista, nos ayuda un poquito. Porque su vida, precisamente, cambió cuando se encontró con Jesús. Y hay otro texto que probablemente también conozcáis, está en el capítulo 9, del que hablaremos, quizá, si nos da tiempo, otro día, que es la vocación de Mateo. Solamente son dos líneas. Aquí dice la vocación de Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús que un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Solamente un versículo para describir ese hecho que revolucionó su vida, que cambió completamente su vida. que le hizo de un recaudador de impuestos, le convirtió en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Este nombre, Mateo, probablemente se lo dio Jesús, se lo dio, se lo puso él, ¿no? Como había puesto el nombre a Pedro, que le cambió de Simón, le cambió a Pedro, pues a Mateo también se lo cambió. Cambiándoselo por otro nombre que él tenía antes, que se llamaba, y aparece en las listas de los apóstoles, se llamaba Leví. ¿Qué significa este Mateo, esta palabra? Viene de un verbo hebreo que significa dar. Pero luego, después de dar, se añade una al final, el ya, que es Dios. Entonces, que algunas veces se deforma el nombre, por ejemplo, Matías. Matías es lo mismo que Mateo. O, por ejemplo, Matatías. Quiere decir que Dios ha dado, don de Dios. Casi casi como el nombre mío, que significa lo mismo. Isidro significa don de Isis, don de Dios. Bueno, pues este bonito nombre que le dio Jesús a San Mateo simboliza muy bien que él ha sido un verdadero don de Dios para nosotros. Primero para él mismo, porque se descubrió como un don. Qué difícil hubiera sido, o sea, debió ser para Mateo llevar un oficio como aquel, que era un oficio despreciable, y con razón, porque estaban explotando a los más pobres. Sentirse despreciado por todos, es decir, una basura, criticado, rechazado por la sociedad. Porque Jesús, cuando habla de los publicanos, también los asocia a los pecadores, es decir, que es un sinónimo, era el pecador por excelencia, es decir, la persona más abominable que pudiera existir y por eso odiado por todos. Una persona así es muy difícil que llegue a descubrirse como un don de Dios. Es dificilísimo. Una persona que ha estado continuamente machacando en la vida, que no sirves para nada, que eres... Es muy difícil descubrir que tú eres un don de Dios. Bueno, no les voy a contar yo muchas cosas de mí, pero sí que hay cosas que bueno, yo me descubro en él. Me descubro en él. Tanto gente que de pequeña pues no ha sido valorado, que no ha sido, y luego después pues nacen todas estas cosas, pues que por ejemplo a mí me nacieron, ¿no? Por ejemplo en las familias, si hay un hijo y una hija, sobre todo en las chinas donde yo vengo, el mayor o que sea el pequeño, el hijo es el hijo, y la hija pues no. Es hija, pero no. Y normalmente las chicas suelen ser mucho más inteligentes. Es decir, que toda su frustración, digamos, de alguna manera, por no haber sido reconocidas, lo desarrolla precisamente con su inteligencia. Y suelen ser mucho más brillantes que los hombres. Y son inteligentísimas. Sobre todo por allí, por China. Más educadas, porque el hijo ya tiene la estima del padre. Pero vamos, este Mateo, decirle Jesús con este nombre, cuando estaba yendo a la oposición de todos los discípulos, pero bueno, este hombre que lo está haciendo, que me ha elegido a pescadores, bueno, los pescadores, dentro de lo que cabe, es un oficio digno, aunque sean ignorantes. Pero a Mateo, que es un pecador empedernido que nos está robando de lo poco que sacamos de la pesca, que encima le llame, y después, como veremos, como se ve en el Evangelio, monte un banquete con todos sus amigotes, y allí en medio Jesús. Realmente esto era un escándalo. Sin embargo, allí descubrió Mateo que tenía un don, que era importante a los ojos de Jesús. Y esta palabra creo que a él le debió pues cambiar completamente, descubrir allí la misericordia de Dios para con él. Cómo le aceptaba y le acogía, no solamente como seguidor, sino que le hizo además discípulo y apóstol suyo. Bueno, pues este hombre nos dio el testimonio de esta vocación y empezó a recoger un poco todos los materiales que había oído de Jesús, toda la predicación de los apóstoles. Por eso aquí yo creo que hay dos personajes distintos en el Evangelio. El primero es Mateo, que está a la fuente de este Evangelio, que fue el que recogió todo, escribió en arameo, probablemente, y lo dejó su escrito en arameo. Decimos que Mateo, Lucas es el evangelista de la misericordia. Sin embargo, yo creo que Mateo es, en algunos puntos, mucho, mucho más misericordioso que Lucas. Y aprendió la misericordia precisamente de ese encuentro con el Señor, de ser quien era y de haber aceptado como un don por Jesús en su vida. Y esto pues realmente le hizo cambiar completamente, ¿no? Y este es el don. Y de hecho, pues la tradición cristiana ha simbolizado a Lucas con un buey. ¿Y a Mateo cómo? Como un hombre. Como un hombre. Es decir, que hay una humanidad en este Evangelio que se transpira por este personaje que está en el fondo, detrás de este Evangelio. Como os digo, no es el Evangelio escrito como lo encontramos ahora. Este Evangelio, como os digo, fue escrito en arameo y probablemente llevado por todo el mundo, pero principalmente llevado a una ciudad donde probablemente finalmente se escribió el que nosotros ahora tenemos, Mateo, el Evangelio de Mateo que encontramos en las Biblias, fue escrito en Jerusalén, pero llevado a ese sitio, ¿no? Entonces Mateo pues había recogido todas las cosas estas como apóstol quiera, y probablemente también porque él, siendo recaudador de impuestos, pues tenía un poco más de educación, es decir, su nivel cultural era un poco mejor que el de todos los demás apóstoles, porque era, en fin, al menos para escribir todas las cosas necesitaba una cierta cultura, y probablemente él fuera el que lo hiciera. Bueno, pues este evangelio que pasó, probablemente llevado allí por Bernabé, a una ciudad que se llama Antioquía, y allí, pues es donde este evangelio fue poco a poco creciendo, volviendo a ser lo que es ahora. Es decir, que se fueron añadiendo cosas que vemos aquí, que están solamente en San Mateo. Si vamos, por ejemplo, a la parábola que tanto nos gusta, el capítulo 25, las tres parábolas, capítulo 25, esas parábolas no están en los otros evangelios, solamente en Mateo, así. Y así muchas otras cosas más. O sea que este evangelio fue creciendo poco a poco. Y fue creciendo por obra, probablemente, de una escuela. Y es aquí precisamente el texto que hemos hablado hoy. No sabemos quién es esta persona, pero fue pues precisamente un escriba, ese escriba del que hemos hablado Pablo dice aquí que así todo el escriba que se ha hecho discípulo, es decir, un escriba que llegó a ser discípulo de Jesús y que escribió finalmente este Evangelio. Y ahí nos ha dejado en este texto como su firma. Es decir, ¿quién era ese personaje? O sea que tenemos a Mateo con su vocación de misericordia, de humanidad. Y tenemos este hombre que era más literato, un hombre culto, más culto. Y precisamente puso esta rúbrica en lo que veremos que es el centro del Evangelio de San Mateo. El capítulo 13 es el centro de todo el Evangelio de San Mateo, ya lo veremos después. Está al final del discurso de las parábolas, que constituyen el centro de todo el Evangelio. Y al final de este discurso de las parábolas, hace esta pregunta a Jesús: ¿habéis entendido esto? Dícenles sí. Y él les dijo: así, todo el escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. O sea que esto es, podríamos decir, que es un autorretrato de este autor del Evangelio de San Mateo. Es decir, una persona que ha recogido toda la predicación de los apóstoles y la ha organizado de una manera bonita. Por tanto, es un escriba que se ha hecho discípulo. Y lo he hecho de una manera bonita, y aquí viene la segunda palabra, que hemos dicho hoy, la palabra del, que os he dicho al principio, dos palabras para que os fuerais el problema. La concha, escuchar, y la segunda, la catedral. Bueno, pues el Evangelio de San Mateo es como una catedral muy bien organizada, ya lo veremos después. Entonces, este es un escriba que se ha hecho discípulo. Un escriba es decir un gramático, que quiere decir alguien que es experto en letras. Grama significa signos, y nosotros utilizamos músicos, y en español tenemos dos palabras, una es la de gramático o la gramática, y la otra palabra que es muy eso es el pentagrama, es decir, pues tienes cinco signos. Entonces este hombre era no un gramático, es decir, en el sentido de sabía mucho de gramática, sino un literato, un hombre de letras, un hombre que sabía leer y escribir. Por tanto, que lee y que también escribe. Ahora todos somos capaces de escribir y de leer, porque todos tenemos educación y la educación está muy extendida, pero antiguamente era muy difícil que la gente pudiera tener las dos cosas, leer y escribir. Porque no existían los medios, no existían los libros, el material era muy costoso y luego pues era muy raro también. Siempre era el maestro y luego se aprendía no por los libros sino escuchando al maestro. Él era el que leía y el que explicaba el libro y los demás escuchaban, porque no había libros. Solamente el maestro tenía y era el que lo hacía así. Y de esta manera lo hemos estado haciendo pues todos nosotros hasta que empezó esto de los libros. Por tanto, Mateo es un hombre de letras que se ha hecho discípulo, pero en griego no existe la palabra discípulo, sino al contrario, existe la palabra maestro. Y por eso pues podemos hablar de, en la forma pasiva, de estar amaestrado. Esta palabra, pues amaestrado, pues viene de la palabra de la raíz maestro, ¿no? Una persona que ha estado amaestrada en algo. De alguien que ha aceptado que otro le enseñe, que otro sea su maestro. Sin embargo, esta palabra maestra, en nuestro lenguaje normal, tiene un sentido negativo, porque amaestrar solamente se amaestran los animales. Entonces, es una palabra que no se puede utilizar. Pero sin embargo, en este texto pues es muy importante. ¿Por qué? Porque este hombre de letras ha aceptado una cosa: no ser maestro. Y esto no es poco, ¿eh? Porque cuando uno se considera ignorante, que no sabe algunas cosas, pues puede dejar a otros que se explique estas cosas, ¿no? Pero cuando uno sabe un poquito, y esto lo vemos en las conversaciones normales, alguien que se pone a hablar de medicina, y está allí un médico, y habla un profano, entonces salta el médico y dice, bueno, si no dice, por respeto a la persona, pero por dentro se está riendo y no acepta pues que le enseñe nada. Porque cuando uno ha sido instruido y por naturaleza, naturalmente, es capaz de enseñar a otros, como era el escriba, dejarse amaestrar o dejarse enseñar por otro es muy difícil, muy, muy difícil. Es necesario hacer pedazos a nuestro orgullo. Imaginaos este hombre. Por eso en los evangelios estos letrados, estos fariseos y todo esto, eran tan difíciles de que acogieran la palabra. Por eso si reflexionamos un poco, esta palabra, esta expresión que dice aquí, que un escriba se hace discípulo del reino de los cielos, lleva consigo mucha, mucha, mucha humildad. Porque es muy difícil que uno que es maestro vuelva otra vez a sentarse entre los alumnos. Esto no es normal. Porque el maestro actúa como maestro y una vez que sabe las cosas, las sabe y basta. Ya no necesita aprender más. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio de San Juan un sitio donde se nos habla de este conflicto, ¿no? Es en la historia, el relato del ciego de nacimiento, y que puede iluminar mucho lo que estamos diciendo. La respuesta que le dan las autoridades del Sanedrín a este ciego, que había nacido ciego, le dijeron: has nacido entero en pecado y quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Tratan a este ciego con extremada, extremada arrogancia. Y nos dice muchas veces en el mismo texto de San Juan, en el capítulo 9, nosotros sabemos, nosotros sabemos. Y al final Jesús pues desvela, dice, porque saben, son ciegos. No quieren aprender. Por eso en Mateo se considera un experto, un estudioso, un amante de las letras, pero que vuelve otra vez a hacerse alumno, que se hace pequeño, capaz de asimilar cosas nuevas, porque ninguno de nosotros lo sabe todo. Hay cosas nuevas que podemos aprender, porque hay nuevos avances en todas las áreas, en todas las... siempre hay algo nuevo que aprender. Pero la mentalidad, que ahí es donde Jesús actúa, el modo de ver la vida y las personas, esa es muy, muy difícil de cambiar. Muy difícil. No hay nadie que pueda enseñarnos a cambiar esta mentalidad. A esa mentalidad que nosotros tenemos. Porque nosotros estamos convencidos de que esa es la verdad, es la justa. Porque esa es, en definitiva, la nuestra. Por eso, de algún modo, cada uno de nosotros somos un poco, pues, escribas arrogantes. Siempre aferrados en nuestras posiciones. Porque nosotros sabemos. Y aceptar una visión distinta de la vida a la nuestra es muy, muy, muy difícil. Cuando se nos propone una mentalidad diversa a la nuestra, lo primero que hacemos es juzgar, valoramos, discutimos, protestamos, la criticamos y decimos, va bien, pero para aceptar un modo de pensar diverso del nuestro, se necesita primero estimar al maestro, que se escucha, es decir, tener una cierta estima por el maestro que nos está hablando y que sus palabras son fieles. Esa es la primera. Si no viene de un maestro importante, el otro día me contaba, no sé quién aquí, ayer por la noche, el abogado este, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, perdona.
Guillermo.
Dice que cuando él estudiaba abogacía, estaba Joaquín Jiménez, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué era el nombre?
Joaquín Ruiz Jiménez.
Exactamente, Joaquín Ruiz Jiménez, que estaba dando clases en la Complutense. Y bueno, pues era la clase a las 8 de la mañana. Y era un hombre que sabía, dice que hacía unas presentaciones maravillosas. Pues por la mañana, a pesar de ser las 8 de la mañana, tenía el aula llena de alumnos. Porque les gustaba cómo exponía ese maestro. Bueno, pues eso es una cualidad importante del maestro. Que sabe inspirar, es decir, atrae al alumno. Pero esto no es tampoco lo más importante del maestro. Se necesita algo más que la estima. Se necesita estar enamorado del maestro. El amor es lo que hace verdaderamente que un maestro y un alumno se encuentren a gusto. Y es el único que así puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. El amor sí que puede cambiar. Y amar al maestro significa aceptar, asimilar esa mentalidad. Y así, este cambio sucederá fácilmente. Porque el amado, el que ama, se hace como el amado. Es decir, se da una adecuación entre las dos personas. La persona que ama trata de reproducir la persona amada. Es el amor el que cambia. Y este es el amor pues, que verdaderamente puede dar sentido. El amigo se asemeja al amigo y se hace muy parecido a él. Se aprende las maneras, los modos, los tonos, las palabras, todo. Y es a través del amor como nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. ¿Cuál es el objeto de este aprender? De nuestro aprender, pues es no tanto cosas que aprendemos, sino Jesucristo mismo. Este escriba ha aprendido que el reino de los cielos es la persona de Jesús y por eso se ha hecho discípulo suyo. Por eso todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa. Un dueño de casa es un amo, uno que administra la casa, pero una casa con todo lo que lleva consigo, claro está. Puede ser una casa de familia, todas las personas que están dentro de esta familia. Y también puede ser pues, el responsable de la comunidad, el que guía, el que tiene, se toma el cuidado de esta comunidad, el que sirve a esta comunidad, a su familia. Por eso vemos aquí pues, este autorretrato de Mateo, tan bonito, ¿no? Que probablemente sea pues, el que un poco dirigía la comunidad de Antioquía, una persona que había sido escriba, pero que se había convertido en discípulo del Evangelio y que había sido el jefe de la familia. ¿Qué es lo que saca de todo este sifle, de todo esto? Nos dice aquí que es semejante al dueño, este dueño de la casa saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. La palabra arcas no es la traducción más propia, según el original. Dice que extrae de su tesoro. Tesoro. La palabra tesoro. Es decir, es una persona que, si vamos a ver la parábola de la perla y el tesoro escondido, una persona que se ha encontrado el tesoro no porque lo buscara. Creo que hay veces, por ejemplo, la de la perla es distinto porque es el que busca. Sin embargo, el que está todo el día trabajando en el campo, utilizando la azada, roturando el terreno, no se espera, es que si no sería imposible, ¿no? Es decir, no, que se encontró ahí un tesoro, se lo encontró, no es que lo buscara. Él no hizo absolutamente nada. Sencillamente que estaba haciendo su trabajo, el que hacía todos los días, no sabía que en aquel campo había un tesoro, pero un día se lo encontró. Como os digo, es este tesoro, que significa también pues todo lo que es un asset, es decir, lo que se te pone en un banco, gratuitamente, algo que se te da gratuitamente. Y este tesoro es para aquí, pues precisamente para darlo. Lo saca fuera para darlo a los demás. No haría como aquel de la parábola que también tenemos en el Evangelio de Mateo, la parábola de los talentos, que esconde ese talento y lo pone debajo de tierra porque tiene miedo al amo. No, este escriba saca de ese tesoro todo. Pero ¿cuál es el tesoro de este escriba? Naturalmente no se puede decir que sean riquezas, sino sencillamente esto es una comparación. Pero saca todo lo mejor de sí mismo. Es decir, después de haberse descubierto como don de Dios, el primer Mateo, entonces esa persona puede de algún modo sacar lo mejor de sí mismo. San Pablo utiliza esta imagen del tesoro también y dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. Y cuando habla de este tesoro en el contexto de que utiliza esta expresión, que llevamos el tesoro en vasos de barro, está hablando de Pablo como el evangelizador. Si lo vais a leer después en el capítulo de Corintios 2, del segundo de Corintios 4, capítulo 4, versículo 7. Si leéis un poco más adelante y otras vueltas, es su misión de evangelizador, es decir, de sacar este tesoro, que es la palabra de Dios, que es el reino de los cielos, y lo da a los demás. Pues bueno, este es el tesoro del que saca. y de él ya ha hecho pues este libro tan, tan bonito. Yo creo que saca de aquí de este tesoro. Dice cosas nuevas y cosas viejas. La primera explicación que nos viene aquí es, bueno, pues saca, pone juntas las cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este escriba ha estudiado la ley, los profetas y los escribas, y conoce la tradición judía. Conoce las cosas antiguas, que son válidas, pero añade cosas nuevas que Jesús ha enseñado y que han recogido los apóstoles. Sin embargo, el orden que emplea no es cosas viejas y cosas nuevas, sino que dice cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, viene primero lo nuevo y después lo viejo. Lo primero, lo más importante para él, es el encuentro con Jesucristo. Y este encuentro con Jesucristo le ha hecho descubrir por lo que hay bueno en toda la tradición del Antiguo Testamento, que él critica en aquello que no es. Como por ejemplo ayer en la discusión con los fariseos, con los saduceos, que le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él extrae y dice que la ley y los profetas se basan en estos dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Por eso la novedad es precisamente esa que Jesús ha venido a traer y que le hizo cambiar, ser, convertirse de un escriba soberbio, orgulloso, de los que vemos tantos en los evangelios, a convertirse, hacerse pequeño, hacerse discípulo de Jesús. En la Biblia el tesoro y el corazón se identifican. Nos dice Mateo que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. O sea que el corazón es toda la persona, toda nuestra interioridad, toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad, nuestro afecto. Pero es la persona renovada por la gracia. Tú eres lo que eres y lo serás siempre. Pero eres nuevo por la gracia de Dios. Es difícil entender esto, pero en realidad es así. Que eres como eres, pero a la vez eres nuevo por la gracia de Dios. Se da una novedad y una vejez. Es decir, eres viejo y eres nuevo. Me gustó mucho de la Jornada Mundial de la Juventud de este año. Este, ¿cómo se llama? Nuestro gran Papa Francisco hablaba de la expresión, ya voy terminando, de la eutanasia cultural, en la que lo explicaba diciendo que a los viejos se les retiraba y a los jóvenes no se les abría camino. Es decir, que era una eutanasia a todos los niveles, no solamente de los viejos, sino también de los jóvenes. Y como aquí, yo creo que un poco reflejando el pensamiento de Cristo, el Papa Francisco, les hablaba a los jóvenes que tenían que escuchar a los ancianos y hacer suya toda esa sabiduría, toda esa tradición que los mayores tenían. Y es un poco la tarea del discípulo de Jesús, ¿no? No importa si uno es viejo o es joven, o que sean las dos a la vez, ¿no? Pero sobre todo, pues también es lo que os acabo de decir, la vejez que llevamos nosotros, pero que ha sido transformada en una novedad por el encuentro y el acontecimiento de Jesús en nuestra vida, que ha cambiado completamente todo, ha redimensionado toda nuestra vocación. Y para finalizar, solamente voy a deciros una cosa, que la palabra Mateo también se parece mucho. Sabéis que en la Biblia muchas veces hay un juego de palabras, pero estas palabras no se pueden traducir al castellano, a las lenguas originales, ¿no? Pues discípulo, palabra que le gusta mucho a San Mateo y que utiliza, creo que el que más en todo el Nuevo Testamento, creo que unas 70 y tantas veces, se dice Macetes, que se parece mucho a Mateo. Tiene casi las mismas palabras. Y el sonido es el mismo. Entonces Mateo no solamente es el don de Dios, es decir, un don. O sea que en la palabra Mateo encontramos pues ese que ha sido amaestrado, que se ha hecho, se ha dejado modelar, que se ha dejado hacer discípulo. Es la persona que acepta ser discípulo. Y es el portador pues, de este gran tesoro, y al mismo tiempo pues, es el señor de la casa, que saca de su corazón, que ha sido transformado con este encuentro con el maestro, aquello que ha llegado a ser y lo que era. Por eso, pues vamos a dejarle al Señor también nuestros dos nombres, don de Dios, que está en Mateo, y también discípulo, pues que os ayude a nosotros también a descubrir ese tesoro que llevamos nosotros a escondido dentro de nosotros, y que ha sido transformado por la gracia de Dios, por este encuentro con Jesucristo, que nos descubrió que nosotros, que aparentemente la gente despreciaba y tenía como basura, y así fue Mateo considerado, descubrir en eso un don de Dios y atreverse pues a seguir y vivir en esta misericordia.